estar informado.
Hemos preparado en Herrera en Cope un reportaje sobre la arena. Y diréis, Gutiérrez, ¿no había una cosa más aburrida de la que hablar? Pues hemos mirado la caja de cosas aburridas y no. Pero es mucho más interesante y se desprenden detalles verdaderamente sorprendentes que espero os interesen. Porque, por ejemplo, sabéis que se está vendiendo en eBay arena de Mallorca para recuerdo. Sí. ¿Quién la vende? Unos alemanes. En fin, vamos a hablar de estos asuntos, de este y otros asuntos, en esta hora que empieza aquí Herrera en Cope, a las 11:19 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ocupar del asunto de la arena, la segunda materia prima más valiosa por su escasez. La primera es el agua y después la arena. Pero antes vamos a conocer la historia de Lucía Cristo, una historia que nos ha llamado la atención. Lucía tiene 23 años, es natural de Granja de Rocamora. Ella lleva un año viviendo, residiendo en Suiza, donde, bueno, pues cuida niños, aprende el idioma. Y se perdió su pista el sábado pasado, el 26 de agosto, sábado, cuando fue encontrado su coche volcado en una carretera y con todas sus pertenencias dentro, pero sin rastro de ella. Muy curioso y misterioso. Según han explicado los familiares de Lucía, el pasado sábado el coche de Lucía conducía un Audi A3 gris, propiedad de sus jefes, pues fue encontrado justo en una curva cerrada a las 6 de la madrugada, volcado, y como os decía, dentro del vehículo solo quedaban sus pertenencias, pero es que estaba el dinero, las llaves, la documentación, pero ni rastro absolutamente de ella. Allí con Lucía, en Suiza, está su madre, y aquí en Madrid, a punto de volar hacia Suiza, está su hermana Cecilia, con la que vamos a hablar. Cecilia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues, como os imaginaréis, pues destrozados.
Destrozados.
Esperando para coger el avión, para irnos para Suiza a ver si podemos tener alguna noticia.
Bien, si mal no estamos informados, Cecilia, tu hermana Lucía, digamos, desapareció el pasado sábado, ¿no? Volvía de una fiesta con unos amigos en su coche, un Audi A3 gris. Bueno, propiedad de sus jefes y en una curva el coche se salió porque al coche ha aparecido con todas las pertenencias de tu hermana, pero no, pero ni rastro de tu hermana.
Exactamente, mi hermana estuvo en una fiesta con unos amigos esa noche, la noche de viernes para sábado, dejó a unos amigos en casa, ella tenía el coche aparcado en la calle de sus amigos. Y los acompañó hasta el portal y hasta ahí sabemos. Lo último que sabemos era que sobre las 6 de la mañana de amaneciendo sábado, la policía fue a casa de los jefes de mi hermana y le dijeron que el coche estaba volcado en una curva y, claro, acudieron enseguida y vieron que todas las pertenencias de mi hermana, móvil, llaves, bolso, todo estaba en el interior del coche, pero...
Y la documentación, ¿no? La documentación también.
Y la documentación también, exactamente, sí, todo.
Y la policía, incluso en los hospitales, habrán buscado, evidentemente, es lo primero que se hace. ¿No hay rastro de ella?
Fue lo primero que hicieron, buscar en hospitales, todo Suiza, todo... Pero no hay ni rastro de ella, ni había ingresado nadie... indocumentado, con las características de mi hermana.
De todas maneras, un caso así aquí, en tu país, te crea una desazón importante. Si estás fuera, si esto sucede a kilómetros de distancia, todavía más. Por eso os vais ahora, te vas ahora mismo, Cecilia Cristo, para estar allí, por lo menos, para ver qué está pasando o qué están haciendo, aunque os estén informando, ¿verdad?
Sí, exactamente. De todas formas, mi madre está allí. Mi madre vive en Suiza. Mi madre es la que se está encargando de hablar con todos los investigadores del caso de mi hermana, hablar con policías y ellos por su parte también están intentando hacer pues algo dentro de la medida de lo que poco que se puede hacer, pegar carteles y no sé, tampoco podemos hacer más de lo que está haciendo la policía, pero como es una situación tan desesperante, ya no sabe uno qué hacer.
Claro, porque nadie la ha visto, no hay ninguna pista, la policía no maneja ni siquiera un rastro, nada, ¿no?
En principio nadie la ha visto y la policía tampoco nos ha dado ningún dato de si hay algún testigo o me imagino que eso todavía estará un poco como secreto de investigación y todavía no nos han dado ningún dato. Me imagino que algo tendrá que haber, me imagino que estarán investigándolo todo por si alguien la vio salir desorientada o no lo sabemos la verdad, por eso nos vamos para Suiza, para también un poco acudir al consulado a pedir ayuda y lo que está en nuestra mano, tampoco podemos hacer mucho más.
Bueno, hay que decir que tu hermana Lucía tiene 23 años, ¿no?
Sí, tiene 23 años, sí.
Y ahí en Suiza está trabajando, claro.
Estaba trabajando de au pair, cuidando unos niños en una casa. Estaba muy contenta porque estaba aprendiendo el idioma. La verdad que se había adaptado súper bien. Había aprendido bastante el idioma y estaba muy feliz. Estaba muy, muy, muy contenta con su experiencia de au pair y estaba conociendo mucha gente y estaba feliz.
¿Cuánto tiempo llevaba allí, en Suiza?
Pues en septiembre de este año era un año. Llevaba un casi año. Prácticamente un año.
Bueno, pues Cecilia, solo podemos desearte suerte. Sabemos que también SOS Desaparecidos está colaborando en la búsqueda de tu hermana, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues espero que haya noticias y buenas muy pronto.
Esperamos que sí. Yo desde aquí dar las gracias a todas las personas que se están volcando en el caso de mi hermana, porque toda ayuda es poca y la verdad que muchísimas gracias a todos y ojalá tengamos noticias y sean buenas pronto.
Pues ojalá que sea así, Cecilia, y te llamemos dentro de muy poco y podamos hablar también con tu hermana. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Un abrazo.
Viaje.
Gracias.
Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas. Una algarabía estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve presa del yodo.
Así que se están llevando la arena de nuestras playas. Y son alemanes, Iván.
En este caso, sí.
En este caso son alemanes identificados, además. Están vendiendo arena de nuestra playa. Bueno, no es la última, las únicas, ¿eh? O sea, están vendiendo arenas de Creta, de Florida, Irlanda, de la Albufera portuguesa, de Islandia, de Croacia. Bueno, son vendedores de arena en eBay. El caso concreto de la arena de Mallorca, son alemanes, cuya pista ha seguido nuestra corresponsal allí, Rosalía Sánchez.
Buenos días. Un dicho muy popular en Alemania afirma que Mallorca es el número 17 de los Bundesländer, y la verdad es que si buscamos arena de Mallorca en la plataforma de venta por internet eBay, se diría que quieren traérsela bolsita a bolsita. Son varios los anuncios de arena de Mallorca, en algunos casos como parte de una colección de arenas de todo el mundo, en otros casos como venta sistemática durante más de un año. Por 5 euros se consigue muy fácilmente una bolsa de unos 50 gramos de arena de Mallorca. Algunos de los vendedores están especializados en esa arena de Mallorca, como el que se identifica como Macare 333, que ofrece un muestrario de arenas de cada una de las playas: Port Colom, Cala Molies, Sa Calobra, Formentor, Campicafort, Playa de Muro, Port de Pollença, Santangí. Un catálogo completo en bolsas de 40 gramos. Estas ofertas varían según los días, aparecen y desaparecen. Algunas de ellas están realizadas desde Alemania, otras desde España. La ausencia de denuncias, la incertidumbre sobre el origen de la oferta y la escasa cantidad de dinero que mueven son los motivos por los que la policía ni siquiera se ocupa de ellas.
Pues ahí lo tenéis, tacita, tacita, poco a poco. Pero hemos investigado, ¿verdad, Iván Mosquera?, en torno al negocio de la arena, que es muy suculento y muy importante, y más preocupante en algunos sitios de lo que en principio nos podía parecer. Y si no, bueno, estén atentos, porque vamos a hablar de lo que pasa en la playa gaditana de Valdevaqueros para la creación de arenales artificiales en Gibraltar. Es un asunto que a los vecinos de allí les tiene bastante preocupados. La arena es la segunda materia prima más valiosa por su escasez, después del agua. El expolio que se está llevando a cabo en numerosos lugares del mundo ha hecho que el 70%, 7 de cada 10 playas, estén desapareciendo. Al año se mueven en el mercado unos 18.000 millones de toneladas de arena, con un impacto de 1.700 millones de dólares. Esto ha llevado a Naciones Unidas a lanzar un mensaje de emergencia. Sí, sí, no es ninguna broma. Un mensaje de emergencia sobre la arena, en el que nos advierte que, de continuar así la cuestión, para el año 2100 no existiría ni una sola playa en el planeta.
Pues tendremos que empezar a pensar qué pasa con nuestro planeta y con nuestras playas. A ver, por ejemplo, para la elaboración del hormigón es necesaria la arena, algo muy importante. En España, la ley de costas prohíbe su utilización para dicha labor. Por ello, se extrae de canteras en las montañas. Pero no lo hacen de la misma manera en otros lugares del mundo que nos respetan, como por ejemplo en Singapur.
Claro, por ejemplo, en el pequeño país insular, en Singapur, está en pleno boom urbanístico. Sus rascacielos pueblan la gran ciudad, que incluso ha tenido que ganar terreno al mar. Todo a costa de la arena de localidades cercanas o de países como Indonesia, donde han desaparecido en los últimos años hasta 24 playas. 24, nada, ahí queda eso. Pero no toda la arena es buena para la construcción. Francisco Javier Gracia Prieto es profesor de geodinámica externa por la Universidad de Cádiz.
Las arenas del desierto son arenas muy finas, y entonces la argamasa fina no tiene cuerpo, mientras que las arenas de playa son mucho más gruesas. Y esto se debe a que la acción del viento no tiene capacidad para arrastrar tamaños gruesos, solamente tamaños finos, mientras que las olas que llegan a una playa sí que tienen energía para arrastrar tamaños más gruesos. Es la diferencia básica.
La necesidad de tener amplios arenales para dar cabida al mayor número de turistas posible es uno de los principales objetivos de muchas localidades costeras de nuestro país. En España, por ejemplo, la forma de volver a llenar nuestras playas es el dragado, que consiste en quitar arena de los fondos de nuestras orillas para reincorporarla a las playas. Pero este proceso también tiene su inconveniente. Al quitar la arena del fondo, pues estamos eliminando millones de organismos que viven bajo el agua, por lo que ponemos en riesgo la cadena alimenticia de multitud de animales submarinos. Pero entonces, ¿cómo llega la arena a nuestras playas?
Cada día que vamos a la playa, la arena es distinta, porque las olas se llevan una parte de la arena, pero traen otra. Entonces, entre la arena que erosiona las olas y la arena que aportan las olas, hay todos los días un balance que puede ser positivo, eso significa que la playa crece, o puede ser negativo, significa que la playa se erosiona. El sedimento que tienen las playas lo aportan fundamentalmente los ríos, de tal manera que los ríos, cuando las desembocaduras, aportan las arenas, y luego las olas los distribuyen a lo largo de las playas, aunque una parte de la arena suele ser erosionada por las olas y se queda en mar abierto, o sea, en el fondo del mar.
Bueno, ahora es cuando hablamos de Valdevaqueros y, bueno, la denuncia de muchos vecinos que ven cómo se esquilma la arena de esta zona para llevarla directamente a los arenales artificiales en Gibraltar.
El traslado de arena, pues como está contando Carlos, no solo ocurre en países extranjeros, también ocurre en nuestro país. Hace poco tiempo podíamos leer en prácticamente todos los diarios el presunto robo de arena de la playa gaditana de Valdevaqueros, todo supuestamente para la creación de arenales artificiales en Gibraltar, como estamos diciendo. Dejando a un lado la polémica, hemos planteado el motivo del exceso de arena en esta playa al profesor Gracia Prieto, y esto es lo que nos ha comentado.
En Valdevaqueros existe un buen volumen de arena que aportan los arroyos que llevan a la ensenada, y como los vientos que vienen del estrecho, los vientos de levante son fuertes, arrastran la arena y crean una duna que ya viene desde los años 50 muy recrecida, muy dinámica, con los vientos cálidos, secos y, como digo, muy fuertes, hacen que la duna avance con rapidez. Detrás de la duna hay una carretera que accede a un campamento militar, y la duna periódicamente cubre la carretera y es necesario tomar medidas de limpieza con excavadoras y con maquinaria para poder tener limpia la carretera, obviamente.
Bueno, pues esto es simplemente, digamos, el principio de lo que asoma del iceberg de este negocio millonario que está enriqueciendo a muchísima gente y está empobreciendo y está esquilmando lugares como el Sáhara. No olvidemos que de ahí también se saca muchísima arena y se lleva a países de Oriente Medio donde es necesaria para la construcción. Hemos buscado algunas soluciones, Iván. Por ejemplo, el reciclaje del vidrio sería una de las soluciones.
Sí, eso se está haciendo ya en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida. Un tercio del vidrio no se puede reciclar, por lo que hacen es machacarlo hasta pulverizarlo, y la gente, evidentemente, lo vierten en las costas y no se corta, evidentemente no corta. Incluso las tortugas que pueblan esas playas siguen yendo allí a poner sus huevos, o sea que realmente crean un paraje que se asemeja al natural.
Esto en cuanto al reciclaje del vidrio, pero también hay algunas soluciones o medidas que se pueden aplicar relativas a la construcción.
Como buscar otros métodos que no conlleven arena, replantearnos el modo de construcción o volver a los métodos tradicionales de construcción en función del lugar en el que nos encontremos. Es decir, si nos encontramos en un lugar donde no hay tanta arena, no se construye con arena. Lo lógico es construir con los materiales que tengamos cerca de cada sitio. Si no, ¿por qué construimos en Dubái o en Moscú de la misma manera? No tiene ningún sentido. Entonces sería volver a tomar esos métodos tradicionales de construcción y explotar en cada lugar las materias primas que tengamos.
Oye, muy interesante, ¿verdad, Tony? El trabajo que ha hecho Iván Mosquera,
pues sí,
investigando sobre algo que a priori parece tan anodino como es la arena.
La arena. Fíjate, y todo empezó con esos frasquitos llenos de arena que te llevabas de recuerdo. Fíjate todo lo que hemos traído. Anda,
sí,
que...
sí, sí, sí. Por cierto, que no te puedes llevar la arena de cualquier sitio.
Está prohibido.
Está prohibido. Pues igual que si viajas a Tenerife, está prohibido llevarte una piedecita de roca volcánica. Es lógico,
sí,
¿no?
Y las estrellas de mar, eso yo creo que ya lo sabemos todos. En el Caribe, que era como la gente de ¡ay, me la llevo! No, está prohibido también.
La noción de que la arena es infinita, pues debemos quitarnos la cabeza. Aunque esté mucha gente ahora mismo en la playa y la tenga entre sus manos, no es infinita, es finita, o sea que hay que cuidarla.
Hay que cuidarla. Fíjate que estoy yo por sacudir las alfombrillas del coche y devolver la que tengo. Mira, la voy a devolver ya mismo.
La de las chanclas. Bueno, Iván, contamos el final de Juego de Tronos de la séptima temporada, ¿o qué hacemos?
Van a salir corriendo mucha gente, o sea, mejor no.
No, es broma. Pero es que sí hay un gran ambiente de espoleadores, ¿no? En redes sociales, después de la emisión del último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos, del que no vamos a adelantar nada.
Eso, iba a hacer yo la broma de que íbamos a hacer spoilers, pero no vamos a decir nada, no vaya a ser.
Pero no lo ha visto ya todo el mundo.
Pues debe ser. Hay gente.
Ojalá,
yo creo que
me muero
está...
ya por desvelar lo que pasa.
Por Twitter yo me he encontrado algunas personas que sí que están esperando, no sé muy bien a qué, pero hombre, no
tampoco
he podido verlo todavía.
A ver, Alba, tampoco se puede estar esperando 48 horas, 48 días ni nada, ya se cuenta, mañana se cuenta.
Desde luego. Bueno, el caso es que me he encontrado con muchas opiniones de todos los lados sobre el último capítulo. Por ejemplo, Duff decía que era un capítulo épico, que de una de sus series favoritas. Y en cambio, Álvaro Lod decía que para él había perdido toda la esencia de lo que era Juego de Tronos y que parecía que esta temporada estaba siendo guionizada por Disney. Pero también me he encontrado muchos tweets graciosos. Por ejemplo, Ubay decía: ¿existe alguna manera de poder hibernar hasta que salga la próxima temporada de Juego de Tronos?
Claro, porque es que ahora quedan muchísimos meses, si no año y pico, hasta que, bueno, llegue a las televisiones de todo el mundo la última y definitiva, en principio, octava temporada de Juego de Tronos.
Sí, dicen 2018-2019, o sea que ahí está la cosa. Y estoy completamente de acuerdo con un tuit que he leído de Marta Mori que decía: mis hijos no saben lo afortunados que van a ser. Van a poder ver todas las temporadas de Juego de Tronos seguidas.
Sí. Sí, 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 porque ahora va a ser duro esperar. Bueno, pues si no has visto el final de Juego de Tronos de la séptima temporada, hazlo ya, y así lo comentamos aquí en la radio, que los seguidores tenemos ganas de poder decir algo, ¿eh? De lo que pasa, de cómo termina, de lo emocionante y del sufrimiento que va a haber que conllevar hasta que en 2018 nos estrenen la octava temporada. Os recuerdo los teléfonos para participar con nosotros en Herrera en COPE. Un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314 o también un mensaje a nuestro contestador automático, el 91-522-3379. Hoy os estamos preguntando si os ha tocado algo. Si os ha tocado algo, porque a una americana, norteamericana de Massachusetts, exactamente de Chicopee, Mavis, le ha tocado la lotería de allí. 600 millones de euros. Y la mujer lleva una semana siendo millonaria y no se lo cree. ¿A ti qué te ha tocado?
Pues Elena León nos ha contestado por Twitter.
A ver.
Nos ha dicho: a mí un iPod. No me lo creía cuando me llamaron. Gané el tercer premio en un concurso al realizar una encuesta de Ariel. Dice, o sea que sí que tocan cosas. A mí me sorprende porque no me ha tocado nada nunca.
¿A ti no te ha tocado
jamás,
nada, Alba?
Nunca. Tengo muy poca suerte con esto, pero
a
bueno.
A Tony una, o sea, caja vacía.
Sí, en un sorteo, en un torneo.
Y a mí un viaje al Caribe.
Vaya. Vaya. Vaya, vaya, vaya.
Por la patilla. Ay. 9 días. A cuerpo de rey. Las bebidas no estaban incluidas.
No,
qué pena.
Una
qué
pena. Pena.
Se me
una
fastidió
pena.
El viaje. Estoy seguro. Cuando eliges bien, te sientes orgulloso. Contundentes estas guitarras de Offspring para esta hora, en la que, bueno, ya pasan 4 minutos de las 11:30, 10:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Vamos hasta la 1 del mediodía contándote historias, contando y compartiendo muchas historias que vamos conociendo y de las que nos vamos quedando a veces con la boca abierta, ¿no? Las imágenes, Tony, que nos llegan desde Houston, el corazón de Texas, después del paso de este huracán, de esta tormenta tropical ya, Harvey, son tremendas, ¿eh? Ayer nuestro compañero Xavier Aldecoa publicaba y tuiteaba una fotografía, dice: esta foto impresiona. Y la verdad es que impresiona la fotografía, ancianos de una residencia con el agua a la cintura, esperando ser rescatados de las inundaciones de Texas. Ha sido tremendo, está siendo tremendo, sobre todo se publican imágenes en las redes sociales en las que se puede ver la ciudad de Houston antes y después del paso de la tormenta Harvey. Y es que es Waterworld, la película aquella de Kevin Costner, ¿no? Es una ciudad sumergida en el agua. Hay 30.000 personas evacuadas.
Y además que son fotografías que a lo mejor en nuestra mente nos recuerdan otras fotografías de otros momentos, pero no quita esa emoción de decir lo mal que lo están viviendo. Ahí sí que hay historias particulares que luego iremos conociendo según vayan pasando los días. Historias de cada uno de ellos, de los que están y de los que están sufriendo y de los que quedarán.
Claro. Y de los que quedan por sufrir, claro. Bueno, hay que recordar que ya ha habido, por el momento, 8 personas muertas y, como os decía, más de 30.000 personas han sido evacuadas. Hay que ponerse en la situación de que Houston, en Texas, en el estado de Texas, es la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. ¿Eh? Allí hay gente para aburrir, ¿eh? Y gente que lo está pasando muy mal. Algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, el Servicio de Meteorología Nacional estadounidense dice que el ciclón, bueno, aparte de dejar estos muertos, es ciclón de catastróficas consecuencias y más allá de cualquier experiencia anterior, o sea que es algo, nos devuelve a las épocas del Katrina, nos acordamos de aquella devastación. Se están viendo, por ejemplo, a los caimanes que buscan lugar donde tierra firme. Y entonces, claro, están entrando en las ciudades, en las pocas avenidas o calles donde quedan, en las terrazas de las casas, buscando eso, un poco de tierra firme donde permanecer. Caimanes salvajes.
Y sabes algo que siempre pensamos, la naturaleza es así. Le puedes poner, el dicho ese de le pones diques al mar o le pones diques, efectivamente, la naturaleza arrasa y todavía piensas, oye, con los avances que hay, ¿cómo se puede hacer? Y sucede, y vuelve a suceder.
Bueno, vamos a estar muy atentos a toda la información que nos llega desde allí porque esta gente lo está pasando realmente mal. Otro asunto que nos llamaba poderosamente la atención esta mañana era un titular que decía: aumenta el número de perros intoxicados por droga en el Parque del Retiro. Y hemos dicho, ¿cómo?
Claro, porque tú dices, bueno, puede ser un descuido, una persona, o sea, un dueño de esos animales que es consumidor, lo ha dejado por ahí. No, Parque del Retiro en Madrid. Y no es un caso, ni dos, ni tres.
Todos los días, según nos han contado, se atienden casos de este tipo en las clínicas cercanas al Parque del Retiro. La mayoría de los casos de los animales lo que han ingerido son restos de hachís o de cocaína. Y evidentemente esto provoca una serie de efectos en los animales que le vamos a preguntar a Fernando Pérez, que es director clínico y cirujano del Hospital Veterinario Retiro. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿a ti te consta que hayan aumentado las intoxicaciones de perros por drogas?
Bueno, realmente que hayan aumentado no me consta. Me consta que...
¿Que se produce?
Es una... Sí, efectivamente es una intoxicación, entre comillas, no extraña en las que atendemos en el hospital. Tú piensas que el hospital lleva 30 años dando servicio de urgencias ahí en la zona Retiro y sí que siempre hemos notado y hemos detectado ese tipo de intoxicación. Uh-huh. ¿Que haya aumentado? Bueno, no me consta realmente a nuestro hospital.
Uh-huh. Ya. Que se hayan juntado, o sea, más casos a lo mejor,
sí,
y de la sensación.
Sí, puede que haya coincidido, puede que incluso haya bajado un poco la vigilancia en el parque, que eso sí que todos los vecinos lo demandan muchas veces, pero realmente el caso de intoxicación que hayan aumentado de una manera estadísticamente significativa no observamos en el hospital.
Fernando, supongo que nuestros oyentes están preguntándose, pero vamos a ver, un perro intoxicado por droga, o sea, ¿esto cómo es? Porque yo cuando leí esta mañana el titular también pensé, puede haber descuidos, pero claro, luego ahondas en la noticia y ves que en el Retiro sí puede haber esa mercancía entre las plantas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, bueno, pues como bien dices, en el Retiro hay probablemente un índice mayor de estos perros intoxicados porque hay gente que se dedica al tráfico de este tipo de sustancias y evidentemente los animales lo detectan, lo olfatean, lo huelen y puede haber una ingestión accidental.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, Fernando, una ingesta accidental, ¿cuáles son los efectos sobre el perro que pueden provocar este tipo de sustancias?
Pues muy bien, los efectos normalmente son efectos, en un primer momento, efectos neurológicos, de mayor o menor intensidad en función del momento que pillemos el caso de la intoxicación. Luego puede haber también, trastornos digestivos, trastornos cardiorrespiratorios. En algunos casos hemos visto detectado perros unas taquicardias incluso llegando casi al límite de la fibrilación. Uy. O casos de descompensación cardiorrespiratoria severa y sobre todo afectación neurológica. Eso es sobre todo, el cuadro fundamental. Esa afectación neurológica normalmente suele ir, es muy típica porque son perros que donde vienen nubilados, vienen muy más o menos nerviosos, en algunos más nerviosos de lo normal, con las pupilas extremadamente dilatadas, con incoordinación. Bueno, son casos bastante, bastante llamativos y que hay que acudir inmediatamente al hospital cercano, a la clínica cercana.
Porque se puede llegar incluso a hacer un lavado de estómago inmediato y demás, pero eso hacemos, de momento lo llevamos, pero ¿Tenemos que hacer algo más? ¿Precauciones para que no suceda? ¿O si ha sucedido, qué hacemos?
Sí, muy muy buena pregunta. Primero, cuando estemos en el parque no hay que alarmarse, pero hay que estar siempre vigilante un poco a nuestros animales si detectamos en un momento determinado que ha habido una ingestión de algo. En ese momento, sin alarmarse, pero si empezamos a notar algo de sintomatología neurológica, sobre todo, directamente llevarlo al hospital cercano, porque ahí, insisto, se pueden hacer varias cosas, desde hacer vomitar al animal para que no absorba esa toxina al máximo, hasta hacer un lavado gástrico, hasta, por supuesto, si viene con un cuadro ya mucho más clínico y con una sintomatología más fuerte, pues hacer un tratamiento específico.
Bueno, pues además hay que recordar, doctor, que los perros se lo comen todo, ¿eh? Que es que, o sea, da absolutamente igual, así que hay que estar muy atento y con mucho cuidado y sin alarmarse. Ajá. Fernando Pérez, director clínico y cirujano del Hospital Veterinario del Retiro, gracias por estar con nosotros y por los consejos.
Nada, un placer. Gracias.
Qué buena hora para que esté aquí nuestro compañero Ángel Espósito. ¿Qué digo?
La mejor hora, claro que sí. Cuando cambié de hacer la mañana a la tarde, mi amigo Alfonso me dijo, oye, no hemos quedado que la mejor hora era las 6 de la mañana.
Claro, claro. Eres un hombre fácil, sí. Cambias enseguida.
Te sorprendería. Bueno, buen rollito da esta canción. Esto sí que es una canción después de muerto. Salió a los pocos meses de estar Palmolive Michael Jackson, que por cierto, hoy hubiera cumplido...
Palmolive, qué antigüedad, Espósito.
Palmolive. Es una manera elegante y humorística de decir que está criando malvas, pero bueno, es maravillosa. Mira, mira, sube.
Un día como hoy, ¿no?
Es imposible oírla y no ponerte a volver.
Sí. Yo estoy moviendo el piececillo. Bueno, el piececillo del 39, pero sí.
¿Tú eres de Guayabera, Ángel?
No, ya
es un debate que hemos tenido aquí toda la mañana.
Tiene su punto. Yo que he viajado mucho por esa... Bueno, ¿y por dónde no? Por esa parte del mundo, lo de las guayaberas tiene su puntito.
Sí, deben ser fresquitas.
No me imagino, pues lo será. No me la he puesto en mi vida. Debe ser la bomba ver a Alvera con Herrera, vestido de guayabera negra con floripondios o algo así. Pero sí, tiene su punto. Y ojo, allí es la prenda como si vas de smoking. Es lo más elegante que puede haber.
Claro. Sí, pues yo sí te veo con guayabera, ¿eh?
Bueno, pues sí, serás tú, porque no me lo he puesto nunca.
Bueno, tú es probar, Ángel, ya sabes que eso es como rascar, ¿no?
Empezar. Eso es verdad.
Bueno, estáis trabajando ya en el programa de la tarde de este martes, que empieza a las 3, ¿y en qué estáis trabajando, Ángel?
Pues mira, vamos, como siempre, a tocar todos los palos posibles. Vamos a hablar mucho de la mafia italiana. Es interesantísima la historia de la detención de este nuevo mafioso gracias a la novia. La novia que sale de España, la Guardia Civil, que dice a los carabinieri, ojito, que va para allá esta con los niños, seguro que va a verle. Llega en tal vuelo, va en tal asiento, no la perdáis. Eso la Guardia Civil. Llega al aeropuerto, se va a Nápoles, los carabinieri la siguen y acaban en el chalet de uno de los mafiosos más buscados.
Es que las novias y los novios son muy peligrosos. Ojo, y no que se lo digan a los puyol,
¿eh? Aquí hablamos de
bueno,
novia.
Bueno, pero los novios. He querido ser correctamente.
Vamos a reconstruir la historia y vamos a explicar cómo es esto de las mafias y cuántas hay. Porque uno hablaba de la calabresa, la napolitana, la... No. Según parece, la cosa se va sofisticando. Vamos a hablar en el capítulo de ciencia con Jorge Alcalde y con nuestro súper Esteban Pérez Almeida del azúcar. Hay quien dice que dentro de unos años lo del azúcar va a ser como el tabaco. Yo creo que se están pasando, porque por otra parte también hay quien te dice que sin azúcar no se te desarrolla el cerebro como debe. Por lo tanto, vamos a hablar del azúcar, esa campaña de Coca-Cola que habéis mencionado también.
Sí.
Vamos a ver qué pasa, que en el futuro si es bueno o es malo. Vamos a hablar de Corea. Lo que nos faltaba para el duro. Mono con una caja de bombas, nunca mejor dicho. El único
es como
gordo.
El anuncio del mono y la ballesta.
Sí, pero de verdad. El único gordo de Corea del Norte lanzando un misil sobre Japón. ¿Te imaginas un misil que atravesara de Lisboa a Valencia y cayera un poquito más allá de Mallorca? Bueno, pues esto es lo que ha pasado
tremendo,
sobre Japón, ¿eh?
Es tremendo.
Y que lo lance el zumbao este, que a los enemigos, ¿sabes cómo lo fusila, no?
¿Cómo?
Con un tanque, y revienta con un tanque. Por lo tanto, vamos a irnos también para allá a contarlo. Y vamos a hablar de una historia apasionante que ha encontrado nuestro compañero Israel Rimuñán. Un granjero en Lalín, el pueblo de mi suegro, que está criando vamos a cambiar el refrán. Ya no es vives como un rey, sino vives como un buey. Está criando unos bueyes que los va a vender por más de 6.000 pavos, que viven como pachas.
Pero
los mejores piensos, las mejores tal, a cubierto, salen un ratito al sol, tal. Bueno, como, maravilloso. Como, imagínate como comerse señores. Un chuletón del bicho este.
Madre mía.
Todo en la tarde.
Oye, pues estupendo, ¿eh? Muy apetecible. Gracias, Ángel.
A vosotros.
A partir de las 3, ahí estamos pegados a la radio, como por supuesto que sí. Y antes también, si es que no nos despegamos. Iván Mosquera.
Buenos días de nuevo.
Bueno, ¿qué te ha tocado a ti?
Pero yo me quedo, que lo Iván me pone así, a pagar leña, digo.
Bien, bien, recibida la leña. Pues a mí no me ha tocado nunca nada.
Bah.
Tristemente, pero es la verdad.
¡Qué pues vida sí, más triste!
Pero nunca nada.
Bueno, tengo la fortuna de estar aquí, pero si recibo palos, pues ya no está.
Arréglalo, arréglalo.
Esposito, ¿a ti qué te ha tocado alguna vez?
A mí me ha tocado la Nochebuena. Ese refrán que decíamos,
sí.
Me ha tocado la Nochebuena. Pues eso.
Pues tampoco le ha tocado nada. Tampoco le ha tocado nada a él.
¡Ah, qué sosos!
Ay, de verdad.
Siempre nos culpan los oyentes de ir a lo fácil y a la gracia, así que hoy vengo con el primer oyente un poco serio.
Venga. La familia, Jorge Galo, me ha dicho feliz, me ha tirado de la mierda que estaba y estoy ahora muy feliz, con trabajo fijo, y ese es Jorge Galo. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues es verdad.
Ope.
Pues así sí, que sí tenemos.
Verdad, claro, pero dicho así ya se te...
Sí, ya
claro.
Dices...
Se te acaba la fiesta.
Lo del viaje a Cancún o lo que sea,
fiesta,
ya nada.
¿No?
Pero
o
es verdad.
La muñeca chochona en una tómbola, ¿no? Se queda, efectivamente, en algo absurdo.
Ay, a mí... Ay, en una feria me tocó a mí una licuadora, no sé para qué.
Oye.
Sí, es verdad.
Pues la verdad que hay gente más afortunada que tú.
A ver. Hola a todos y gracias por alegrarnos la mañana. Bueno, yo a la lotería no juego, pero me gustan mucho los concursos de la radio. Y entonces, pues me han tocado tres veces, pues tres cosas distintas. La primera fue un lote de galletas Cuétara, que la caja que las contenía era tan grande como un frigorífico de estos combi. Después, en otra ocasión, me tocó una cena medieval para dos personas. Y la última vez me tocó un trivial sobre Castilla y León.
Hombre.
O sea que bueno, pues no ha estado nada mal.
Oye, pues que pruebe con nuestro César Lumbreras, que sortea camisetas de Agropopular. Y el otro día sorteó que le oí en el mes de julio un mono de estos para fumigar y no sé qué. Son unos sorteos surrealistas. Pero a mí me encantaría que me tocara un mono para fumigar.
Y a mí, para ponérmelo todas las mañanas.
Oye, venir aquí, el otro con la guayabera y tú con el mono este de NBQ.
Me encanta.
De César Lumbreras.
Sí, sí, sí.
Luego tenemos a la gente que es afortunada, pero...
A mí lo único que me ha tocado ha sido unas entradas para ir a ver un musical de Bob Esponja. Y tocaron en la radio. Mi hija tenía la mayor 3 años. Y resulta que vamos a recogerlas después de unos atascos de la leche, que eran navidades, vamos a recogerlas y habían desaparecido las entradas.
Anda.
Pues a mi mujer y a mí nos tocó una tarjeta regalo de 600 euros para gastarlo en viajes y la perdimos. Qué desastre, bueno.
Ese es de los míos.
Pero bueno, a la una de las entradas habían desaparecido cuando llegó a la radio por ellas. Y el otro, 600 pavos en un...
Uy.
En una tarjeta.
¿Cuánto
que,
lloraría yo?
Bueno, vamos a ver.
Que está bien, ¿eh?
Muy lejos tampoco se puede ir, ¿eh? Pero bueno, con 600 pavos, la mujer y él, ¿qué? ¿A dónde? A tu pueblo, todo.
A mi pueblo, sí. Claro. Bien
a
bonito.
A la tienda de al lado.
Claro, o sea,
no,
poco más.
No
claro.
Vamos a querer que a todo el mundo le toque un viaje como a mí, que yo me fui al Caribe.
Sí, que él está por encima, pero
9 días
stop.
Allí. Que,
claro.
Que,
¿en qué sorteo? ¿En qué cosa? ¿En esto de Cope de Navidad?
Oh, sí, señor, hace muchos años.
¡Ah!
¡Qué bueno!
Sí, 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 sí.
Si hay que ir, hay que
si
ir.
Si es que yo voy.
Sí.
Yo
bueno, voy. Este premio, este viaje, ya no se sortea. Ya,
te lo puliste
hace,
todo.
Hace muchos años que ya no
haría,
se sortea ese
¿qué
mismo?
Haría este en el hotel aquel con la pulserita que ya no han vuelto a permitir que haya más viajes?
Debe ser algo, ¿no?
Ay, no,
no sé,
me toca. Oye, por 600 euros te vas al Magro, ¿eh?
Bueno, que es un poquito más allá o más acá de tu pueblo.
Ya está.
Vale.
Y vamos ahora con el último nivel, porque hablábamos de gente muy afortunada, de otros que tienen suerte pero pierden lo que han ganado, y luego ya a los que no nos toca nada.
Buenos días, a mí el único sorteo que me ha tocado fue el de la mili a Zaragoza. Saludos.
A mí lo único que me ha tocado ha sido trabajar 60 años.
Pues amigo, tal y como hemos empezado, enhorabuena.
Eso,
enhorabuena.
Eso.
Pero fíjate, hablando de sorteos, a mí lo que me ha tocado, y no fue precisamente la mili, fue excedente de cupo en la mili.
Oye, eso sí que es tocar.
Oye, perdona, sí, sí, sí,
perdona.
Sí, 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 sí. Y fíjate luego cómo he acabado y a dónde me voy y con quién me voy por ahí.
Siempre.
Y excedente
siempre.
De cupo. Sí, claro, sí, ese sí que es un buen premio. Ese sí que es un buen premio.
Te estaban esperando.
Y ya para acabar os traigo la explicación a todas las dudas de todo el mundo, porque claro, siempre decimos, ¿sabe alguien que le ha tocado el sorteo? Pues precisamente lo que decía Ángel, lo de Agropopular, algún sorteo de COPE, ¿a quién le ha tocado? Porque a mí no me ha tocado nunca. Pues aquí tenemos la explicación.
He recibido varios regalitos de vuestra emisora, pues porque he participado en concursos y entonces, pues bueno, pues he tenido mucha suerte. Me he llevado alguna comida en un programa local. Luego me llevé también un desayuno en el programa de Cristina. Me llevé en el programa de Pilar Cisneros y una cámara de vídeo, videojuegos. Y luego en un programa que hace ya muchísimos años, que posiblemente vosotros no estabais ni siquiera ahí en la emisora, que hacía Maricruz Soriano, que era de mermelada. Ah, y también se me olvidaba, con Buruaga también recibí una radio pequeñita. Pero muy bien, así que estoy muy contenta. A ver si puedo participar en más concursos.
Señora, usted tiene un lote.
Vamos a ver,
lote,
o sea, vamos a ver
si lleva uno un desayuno.
Sí,
me llevé un desayuno con Cristina.
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Desayunos. Tú desayunas un café, te lo llevan a casa incluso.
Sí, aparece Cristina López Listín con la bandejita y dice: hola, buenos días. Y te lleva a la plancha.
Traigo el desayuno que ha ganado. Oye, pero esta señora es que lo ha ganado absolutamente todo en COPE, ¿eh?
Todo.
Le falta el mono NBQ de César Lumbreras.
Sí. Vosotros sí que, yo creo que no estabais porque fue en tiempos de Encarna, en COPE, se organizó un...
¿Tú naciste aquí?
Posiblemente.
Casi, ¿no?
Posiblemente. Y Encarna, de repente, regaló a los oyentes, porque sí, sin participar en ningún tipo de concurso. Hoy regalo aceite de oliva.
Pues es un regalazo.
Hombre, eran unas botellitas de estas de 33 centilitros, ¿no? Una botellita.
Y se cayeron los teléfonos.
No, ¿qué teléfonos? La gente tenía que venir aquí. ¿No sabéis?
Tenía que venir.
¿No sabéis?
La que lió.
La cola que daba.
La cola.
A toda la manzana. A la manzana entera, ¿eh?
Qué bueno.
Buah, espectacular.
Sí, lo que demostraba la fuerza que tenía Encarna, claro.
No, y esas cosas son las que te dicen cómo era Encarna.
Yo lo cambio.
¿Cómo
acepto
era?
Todo tipo de regalos, viandas y bebidas por parte de los oyentes.
Y las alabanzas.
Contemplación.
Todo,
sin ningún tipo de
tapujos.
Bueno, vamos a escuchar ahora el Ángelus, después las noticias de las 12. Y ya sabéis que seguimos aquí en Herrera en COPE hasta la 1, compartiendo más historias con vosotros.
Herrera en COPE.